Módulo 5. Los hitos, realidades y nuevas manifestaciones. Segunda parte.
Después vino Yemen, con problemas semejantes, Bahrein, Siria, que comenzó a tener manifestaciones también semejantes, y por supuesto Libia con Muammar Gaddafi. En todos esos casos, las respuestas a las protestas fue la de los regímenes autoritarios, que en la zona se han mantenido con esos ejecutivos fuertes, donde la coerción supera con mucho la hegemonía como forma de gobernar. Libia se colocó a la cabeza de las respuestas violentas a esas manifestaciones, de acuerdo también a lo que podríamos decir que eran los elementos psicológicos de Gaddafi, que le dieron una personalidad muy propia, ¿no?, a lo largo de todo el tiempo en que controló los destinos de Libia. Fortalecido otra vez, como otros regímenes, por los países europeos, particularmente necesitados de petróleo. Se había logrado posicionar como un ejecutivo fuerte en Libia. Sus manifestaciones, sus expresiones sobrepasan lo que uno puede imaginar. Definió a Libia como el gran estado de las masas socialistas árabes. Así se llamaba en árabe Libia, que se llama Yamahariyya, que es una expresión casi intraducible para los mismos árabes, según me han dicho. O sea, no era solamente el estado de las masas, sino el estado de las masas socialistas. En este sentido, él insistió en que él no era ni el jefe de Estado, ni el jefe de gobierno, ni siquiera el que podía dirigir al país, sino que los líderes deberían desaparecer para siempre y que la suerte del país estaba en los comités populares que se fueron estableciendo también a lo largo de su régimen. Y esto para ejemplificar lo que puede llegar a ser un personaje que dura en el poder 40 años. Se le ha caracterizado como un showman que podía realizar golpes publicitarios muy fuertes. Este asunto de su fortaleza que fue bombardeada por el gobierno de Reagan y que dejó medio destruida el frente de la fortaleza, y él la dejó así para exhibir cómo podía resistir un país como ese cualquier agresión, aún tratándose del país más fuerte, y puso como emblema esta mano enorme sosteniendo un Mirage, un avión de combate, y ahí recibía a los jefes de Estado que lo visitaban. Evidentemente, lo estrafalario que era no solamente tenía que ver con su perfil psicológico, sino eran también cuestiones de seguridad, porque tenía sus palacios, pero dormía muchas veces en tiendas de campaña que ponían en cualquier parte donde estaba. Esta forma de ser no le valió tampoco demasiadas simpatías, aunque ahí quizá habría que entender el comportamiento del pueblo, cómo lo aceptaron durante tanto tiempo y finalmente en una coyuntura como la que se presentó en el 2011, puede darle una vuelta tan fuerte a la situación en que estaba viviendo ese país. Libia se fue convirtiendo en el modelo de estas protestas que pasaban a ser revueltas y que culminaban en guerra civil. Pero modelo no solamente porque de pronto el pueblo decide terminar con él, sino que aprovechando la situación en la que se encuentran, las potencias en el mundo deciden intervenir con una idea prefigurada de lo que deba ser un país en particular, en este caso los países árabes o más particularmente Libia. Antes de que estallara la guerra, Irak era bombardeada constantemente por Estados Unidos. Las estadísticas hablan de miles de muertos en todo ese tiempo y solamente para amedrentar, en el caso de Irak, a Saddam Hussein y evitar esto que se convierte como en el coco de los países fuertes, ¿no?, que estos países estén desarrollando armas nucleares, lo cual para el caso de Irak fue lo que provocó la intervención o lo que desencadenó la intervención final, el estado de guerra y la ocupación de Estados Unidos a partir de 2003. Pero en Libia se manifestó de otra manera y los aviones de la OTAN primero comenzaron a decir que vigilaban el espacio aéreo, después que iban a evitar una catástrofe humanitaria en Libia, finalmente con las presiones, en ese caso en particular de Sarkozy, aliado con Merkel, alemana, y el gobierno de Italia, decidieron mantener los bombardeos sobre Libia. Lo que he visto también es la intención de destruir una infraestructura construida con muchos años y con una inversión muy fuerte. Libia tiene agua potable de los mantos freáticos del desierto del Sahara, En una obra hidráulica que los especialistas consideran extraordinaria, son miles y miles de kilómetros de ductos para llevar agua a través del desierto hasta los lugares de la costa, que siempre son los lugares más habitados en todas partes y en particular en estos países donde el agua vale oro, ¿no? Estos ductos para transportar agua sufrieron muchos daños durante la intervención de la OTAN. Desde acá es muy difícil saber cuáles son los daños hasta este momento, pero lo que sí se sabe es que las tribus que se dieron a conocer durante el proceso siguen teniendo una enorme fuerza. Con el caso de Siria y el Assad, el presidente sirio, el presidente del partido Baas, la diferencia con otros regímenes y quizá lo que va a explicar la larga duración de esa guerra civil, 20 meses hasta el día de hoy, es el ascendente que tiene la familia el-Assad en Siria. Es decir, es una familia alawí, otra vez una escisión del chiismo, pero muy respetados porque durante varios años la familia, encabezada por el padre, por Hafez el-Assad, había logrado mantener una situación estable, digamos. Si recordamos, Siria está en el centro de este mundo convulsionado que es Medio Oriente, con frontera con Israel, con Líbano, con Irak, con Turquía, padeciendo los embates toda la población de los problemas sociales que ha acarreado la guerra en Irak. Siria, con aproximadamente 20 millones de habitantes, desde que comenzó la guerra en Irak, ha tenido que aceptar la presencia de casi 2.700.000 inmigrantes a ese país. Es absolutamente brutal la cantidad de personas que salieron de Irak para establecerse definitivamente en Siria ante los embates de la guerra. Y un año axial de la guerra en Irak fue 2005, se considera que es probablemente el año más violento, es el año que arrojó más sirios a Irak. No era simplemente la decisión de emigrar que puede tomar cualquier emigrante, sino relaciones comerciales muy consolidadas entre Irak y Siria, lo que permitió que muchos decidieran emigrar hacia Siria y establecerse ahí. Sin embargo, muchos otros iraquíes fueron a otros países de la región, fueron a Líbano, fueron a Turquía, a establecerse de manera definitiva, de tal manera que en los años de guerra 4 millones de personas salieron de Irak. Si a eso le agregamos los desplazados internos, es decir, los que tienen que cambiar de un poblado a otro o salirse de la capital de Bagdad, donde estaban los enfrentamientos muy fuertes, hacia la zona de Kirkuk, por ejemplo, la que controlan los kurdos, esos desplazamientos fueron muy fuertes. La concentración principalmente de estos iraquíes que salieron hacia Siria fue en Damasco, Alepo. Ese crecimiento tan brutal de la población probablemente sea algo que ayude a explicar también los enfrentamientos que han tenido lugar a partir de los últimos 2 años, en particular en esa región del Medio Oriente. Siria acaba de salir también de una situación difícil, cuando después de una ocupación de más de 20 años en Líbano, tuvo que salir de Líbano. Y bueno, todo esto tenía que generar necesariamente procesos muy complejos. Al salir Siria de Líbano, es asesinado Rafik Hariri, el primer ministro, en 2005. Esto va a generar una tensión que aún con una ocupación de 20 años no había sido tan fuerte entre un gobierno y otro. Y además, todo lo malo que sucede en Líbano es achacado a los sirios. A partir de entonces, porque Siria y Líbano son dos territorios que históricamente han estado siempre muy vinculados, culturalmente son muy semejantes, pero la política de los últimos tiempos ha alejado mucho a estos dos países. Y además hay un factor político que para el Líbano cristiano es determinante, que es el surgimiento de la fuerza política de Hezbollah, y se dice mucho que Hezbollah tiene apoyo de Siria. Por eso ahora se manejan historias como que en los lugares del Líbano que controla Hezbollah no pueden entrar los sirios que también están huyendo ahora, como lo hicieron los iraquíes en otros momentos. Ahora son los sirios los que están trasladándose hacia Líbano, Turquía principalmente. En 20 meses han salido casi 500.000 de sirios, de los cuales la mitad se ha establecido en Turquía. Todo esto, pues imaginemos lo que puede significar para la organización de una sociedad que los procesos se den de esta manera. Hezbollah, sin duda, es un elemento que tensa mucho las relaciones entre Siria y Líbano. Sin embargo, pareciera que el mayor apoyo de Hezbollah viene de Irán, no tanto de Siria, de Irán, en términos de que los grupos religiosos iraníes apoyan mucho a esa organización. En contraste con esas movilizaciones en Siria, sorprende que la estabilidad en Líbano se haya mantenido hasta ahora. Ha habido eventos que pareciera que van a desencadenar procesos como los que están teniendo lugar en otros países. Sin embargo, no ha sido así. Aparentemente, la alianza de gobierno que tienen todos los grupos políticos, desde los más progresistas hasta los que se consideran más tradicionales, finalmente han impedido que el problema se dispare como en los otros países. Y eso que además Líbano tiene el otro factor de inestabilidad, que es el enorme porcentaje de palestinos que viven en los 11 campos que hay en Líbano, que se calculan en alrededor de 400.000 palestinos, que finalmente en estos procesos de los últimos tiempos no se han manifestado en el interior de estos países su presencia. Más bien siguen los conflictos siempre en Gaza, Gaza-Israel, Gaza-Egipto, y estas son noticias de todos los días, ¿no? Pero bueno, finalmente decía, pese a todo, Líbano no se ha contagiado de todo este proceso que se está viviendo en otros países de la zona. Libia, pese a todo, no ha logrado alcanzar la estabilidad. El asesinato de dos asesores militares y del embajador fue algo que finalmente habla de esa inestabilidad y de esa incapacidad de estructurar de manera rápida un grupo que lleve a la transición, a una suerte de entendimiento común entre los diferentes grupos que manejan o que están incidiendo en la política libia. A ningún país le convenía una situación como la que se dio ahí y, sin embargo, no se ha logrado ni siquiera esclarecer cabalmente qué fue lo que sucedió en Benghazi, si algún grupo de Al-Qaeda u otro grupo terrorista, cualquiera que fuese, había considerado la posibilidad de esa agresión por alguna razón que francamente es difícil que podamos conocer a corto plazo. Se dice que hay la rivalidad de varias tribus para manejar el país y no parece cercana una solución. En el caso de Siria, hay situaciones tan curiosas como el hecho de que todo el mundo sabe cómo Qatar, Arabia Saudí y Turquía están enviando armamento constantemente y recursos a la oposición. De tal manera que el actual presidente del Consejo Nacional Sirio, que ya es una escala mayor que el Ejército Sirio de Liberación, propuso a los países que por favor podían seguir interviniendo, mandando armas, pero que por favor no intervinieran en la política interna del país. Pero el hecho es que de veras todo mundo, Europa, Estados Unidos, ha aceptado estos canales de transmisión de armas, todo mundo sabe de dónde llegan, y sin embargo no hacen nada por detenerlo. Creo que sería una de las preguntas a hacerse, ¿por qué razón convenía a Estados Unidos, a otros países, incluso a Medio Oriente, el cambio de la situación en la que se encontraba Siria? Y pues realmente es muy difícil de responder a esto, pero Estados Unidos desde 2005, abiertamente, el presidente Bush colocó a Siria dentro de la categoría de los países que fomentaban el terrorismo, junto con Corea del Norte y otros países. Comenzó Siria a tener muchos problemas porque es una calificación que desde luego le genera dificultades en sus negociaciones con otros países. Por si fuera poco, comenzaron estos problemas y el mundo pareció agruparse del lado de la crítica que se hacía desde Estados Unidos a Gaddafi, colocándolo como un país terrorista. Y desde las propias fuentes estadounidenses se dice que el país ha fomentado mucho de las revueltas, no solamente en Siria, sino también en Egipto, en Túnez principalmente. Sin embargo, nada parece permitir pensar que estamos ante un fin próximo de los enfrentamientos. Eso sigue abundando en la percepción que se tiene desde Occidente de la violencia que se vive en esos países. Es muy difícil de saber con precisión cuando se habla de los miles de civiles, porque siempre dicen civiles muertos. Son estadísticas realizadas por un grupo defensor de los derechos humanos radicado en Londres. Londres se comunica con teléfono con contactos que tiene en Siria y en Siria alguien le responde y dice, sí, yo vi que aquí mataron a 3, Acá yo vi que había 3 niños y bueno, yo creo que no son fuentes muy confiables. El régimen no está permitiendo el ingreso de las fuentes estadounidenses o europeas porque está ya prejuiciado también en torno al prejuicio que ha manejado Occidente respecto a Siria y sabe que no van a dar la información como se pretendería más objetiva. En el caso de los otros países, pues también salió el presidente de Yemen, hubo también que enfrentar algunas cosas en otros reinos árabes y el evento que causó alguna conmoción ya a mediados del 2011 fue el asesinato de Osama Bin Laden, que finalmente fue localizado en la ciudad de Abbottabad, cerca de la capital pakistaní. Y bueno, con esto parecía que de veras estaba desarticulado todo el grupo terrorista de Al-Qaeda, lo cual se ha demostrado que no es completamente cierto. O que si está desarticulado el grupo de Al-Qaeda, hay otros grupos que brotan como retoños por todas partes. Lo que dentro de todo esto sí resultó una novedad fueron las elecciones en Túnez y en Egipto. En Túnez finalmente triunfó un partido interesante que se llama Renacimiento, An-Nahda, y que pretende la posibilidad de crear un Islam democrático, dicen ellos. Los islamistas del interior responden diciendo el Islam siempre ha sido democrático, la mezquita es un ágora donde todo el mundo participa y todos pueden dar sus opiniones. Lo del Líbano siempre parece como al borde de desencadenarse una contienda interna, tal como ha sucedido en los últimos tiempos. El último atentado en Líbano está vinculado también al esclarecimiento de la muerte de Rafik Hariri, que fue en 2005, cuando la comisión de la ONU que estaba investigando el caso dijo que se acercaba ya a una conclusión o a una hipótesis de quiénes eran los asesinos, los involucrados en el asesinato de Hariri. Inmediatamente Hezbollah respondió que se las verían con la organización si esto salía a la luz, porque la hipótesis que siempre se ha manejado es que el atentado contra Hariri habría sido cometido por Siria. Finalmente, ni se aclara el asesinato de Hariri, las tensiones políticas continúan ahí, ¿no? En cuanto a Siria, son muchas las noticias que han salido de ahí. Algunas que pueden ser muy interesantes es entre el manejo que hacía la prensa occidental hace 20 meses y el manejo que está haciendo ahora. Hace 20 meses el grupo opositor era un grupo democrático, homogéneo, que quería la caída del dictador Bashar, pero finalmente de unos meses para acá se ha tenido que reconocer que los opositores al régimen son tan violentos como el mismo ejército sirio, que algunos calificaron como escuadrones de la muerte. Es decir, como grupos absolutamente violentos. Y me llamó mucho la atención un informe que realizó una monja, María Inés de la Cruz, que radica en Damasco, en julio del 2012, alegó, en coincidencia con otras redes europeas, como la Red Voltaire, que también critica mucho a los opositores, que en el asunto de víctimas reportadas había varios nombres de personas que habían sido extraídas del directorio telefónico. O sea, desde Francia comenzaron a llamar a los muertos y los encontraron, les respondían en las casas, porque no era real. Les habían insistido mucho en que no dieran las cifras solamente, sino que dieran los nombres de los muertos. Pero en todo caso, ¿cómo confiar en las fuentes? ¿Cómo aceptar todos los argumentos? Y se vale tener alguna posición crítica o suspicaz respecto a toda la información que se da. Los rebeldes también han insistido mucho en la deserción de las filas del ejército oficial y esto es algo que fuera de algunos golpes publicitarios, como que de pronto se va el capitán de tal corporación, huye a Turquía, Ankara o algo así, no se ha podido precisar hasta dónde esos personajes han sido tan importantes o han realmente logrado mermar la capacidad del ejército sirio, que de acuerdo con lo que se puede ver en los medios, es algo constante. El mismo narrador Amin Maalouf se propone una interpretación de todo esto que ha estado sucediendo en Medio Oriente en su libro El desajuste del mundo, cuando nuestras civilizaciones se agotan. Para intentar entender lo que ha sido el mundo árabo musulmán y lo que le ha llevado a la indigencia de su conciencia ética, considerando que Occidente se ha convertido en la herramienta de dominio también de esos países. Pero Maluf dice que fue muy claro lo que provocó Saddam Hussein al interior de la sociedad al hundir a su pueblo en la miseria, a lo que el gobierno de Estados Unidos respondió, pero haciendo caso omiso de las comisiones de derechos humanos en el plano internacional, porque con la avidez que provoca el petróleo, el gas natural de la región, realmente esta paradoja que dicen que van a evitar la crisis humanitaria y sin embargo la fomentan, se dio sobre todo con Estados Unidos bombardeando Irak sin clemencia. Para Maluf esto resulta en una situación de angustia y que solamente la historia nos dice puede ser un factor explicativo de lo que ha sucedido en los países árabes. Pero pensar otra vez en el planteamiento de Atatürk, sus ideas para imponer el laicismo en la zona, históricamente es muy importante volver sobre eso, porque en 1920 se impuso esa laicidad con un gran apoyo popular, con una fuerza nacionalista sólida, y sin embargo, 80 años después pareciera como que eso no hubiera sucedido. Pero es un poco falso porque finalmente ese laicismo se impuso en Irak, en Egipto, en Libia, en Líbano, pese a todo, aun cuando hay muchos grupos religiosos, también hay una vida laica, el peso de lo religioso siempre va a tener diferente fuerza en cada uno de estos lugares. Pero creo que ese es un punto básico para entender la situación de los países árabes en nuestros días. El abandono de ese laicismo y la vuelta a lo religioso, esto que se llama el fundamentalismo islámico, que finalmente está retomando mucha fuerza en varios lugares, aunque pensaría que aun cuando se vuelva a lo religioso con sus fundamentos, no va a ser tan drástico como pudo serlo en otros tiempos. El mundo al que estamos expuestos es un mundo particularmente laico. Maluf insiste, ni siquiera los personajes más excepcionales lograron resolver los problemas históricos de la región. Muchas de las tragedias vienen de muy atrás. Se formaron en los países que elevaron reyes tras los arreglos que se hicieron para esta conformación que conocemos ahora del mundo árabe. Esas difíciles negociaciones culminaron en darle un territorio a Líbano, a Siria, a Irak, a Palestina, luego a Israel desde 1948, y en fin, arreglos que a muchos los dejan completamente inconformes. Maluf es muy drástico cuando dice que es muy difícil superar esa historia donde los árabes han ido de derrota en derrota. Es una situación en que cualquier ilusión por esa razón prende con rapidez, como sucedió con el nacionalismo árabe impulsado por Gamal Abdel Nasser. En los años finales de los 50, inicios de los 60, se creía que al fin los árabes encontraban una situación donde podían sentirse orgullosos de sus aspiraciones, de lo alcanzado hasta ese momento, y sin embargo la aviación israelí terminó con esa ilusión cuando en la guerra de 6 días acabaron con los aviones de Nasser. Algunos historiadores dicen que es un evento que solo se parece a Pearl Harbor, y eso acabó con la ilusión de encontrar ese orgullo perdido a través de la historia. Nasser había sido el mejor ubicado para ello cuando fue considerado el victorioso, y Nasser, curiosamente, quiere decir el que da la victoria, el mismo apodo que tenía Saladino, aquel que había logrado vencer a los cristianos en el momento de las cruzadas. Nasser por eso también estuvo en posibilidades de hablar de esta posibilidad formal de unificar a los países árabes en una república árabe unida que puso a temblar a las potencias occidentales. En un momento, aliado Egipto y Siria, resultaban una fuerza que realmente podía dislocar los equilibrios de esa región, mucho más que Irak había propuesto su posible participación. Líbano también lo hizo, pero lo importante era esos 3 países, Siria, Irak y Egipto unidos, podían realmente constituirse en un factor de equilibrio frente a Europa. Esta sentencia de Maluf de ir de derrota en derrota para los árabes solamente ha significado la humillación. Amin Maluf dice que los árabes tienen que hablar la lengua cuando están fuera de sus países, tienen que hablar en voz baja, mientras los estadounidenses emplean el inglés, los franceses el francés de manera abierta y sin ningún problema, y los árabes tienen casi que susurrar por esa humillación que han vivido hasta ahora. La idea de Maalouf es tan pesimista que le ha valido un cierto repudio en los países árabes, pese a ser el escritor probablemente con mayor influencia en estos momentos. Cuando ganó el Premio Príncipe de Asturias, la nota salió en un periódico libanés en un espacio de este tamaño y tiene que ver con estas ideas francas, a veces muy pesimistas, pero pues finalmente él tiene los elementos para poder evaluar la situación en estos momentos, que como él dice, pues quizá podría resolverse si los derechos de todos fuesen respetados. Hay una cierta propuesta de Maalouf por una suerte de multiculturalismo, por una convivencia de diferentes identidades y por lograr lo que el otro gran ideólogo del siglo pasado, Edward Said, había insistido mucho, en que lo desigual de Oriente y Occidente debía encontrar los equilibrios. Hay dos posturas en todo esto, la republicana, cuyos adeptos quieren asimilar a las minorías y que renuncien a sus valores que cuestionan el orden general, y la democrática, de quienes quieren un orden social con cabida para todos sin dejar de ser lo que son. El hecho es que en la actualidad a los que más perjudica son a las sociedades, a las personas, como todos nosotros, esta dislocación del mundo árabe que ha tenido lugar en lo que va del siglo. Lo único optimista es que la dislocación termina en algún momento por colocarse como debe de ser. ¿Cuál es el futuro para esto? Es difícil en un mundo donde las identidades aventajan a las ideologías y con frecuencia a los asuntos políticos se reacciona con argumentos religiosos, y esto prácticamente en todos los países del mundo árabe terminan por aparecer. Espero que el curso haya podido despertar en todos ustedes esas inquietudes de cómo los fenómenos actuales solo se pueden explicar a través de una revisión amplia de esa historia que ya lo vimos tan rica, que generó esas culturas, esa civilización que atravesó toda Europa, todo el norte de África, que abarcó más de lo que fue el Imperio Romano, más de lo que fue el Imperio de Alejandro, que eran como las cúspides de los imperios del pasado. Como los árabes que tuvieron la cultura de Avicena, de Averroes, de Maimónides, de todos estos filósofos, desembocan en esto que parece como un pragmatismo que no sabemos muy bien a dónde va a llegar finalmente. Pero ahí también están los grandes escritores como Naguib Mahfouz, Maalouf, los africanos, Tahar Ben Yelloum, igualmente los afganos que se han dado a conocer recientemente, los libaneses, los que han debido salir de sus países para poder expresar sus ideas en otras lenguas, aun cuando siguen pensando como árabes, pero sí es claro que en un sentido más moderno hay ahí muchos elementos para pensar que las cosas pueden cambiar y que este mundo dislocado que nos ha tocado presenciar tendrá que encontrar finalmente su arreglo, para terminar con una idea optimista de lo que hemos venido viendo. Ahí está la música, ahí están las letras, ahí está el cine tan interesante que se ha estado haciendo, donde se plantean problemas que nos llevan a esto que dice Maalouf, de hay que retomar la historia, porque al final todos estos filmes también tienen una densidad histórica en las historias que cuentan, que finalmente creo que con todos estos elementos podríamos arriesgar responder a una pregunta que nos hicimos al comienzo. ¿De verdad los árabes han regresado a la historia? ¿O estos son atisbos que no desembocarán en una nueva civilización, ¿no?, como lo fue en el pasado? Creo que a lo mejor en un próximo curso podríamos ver hasta dónde llegaron esos países que conforman este mundo árabe y que ya vimos que cada uno con sus complejidades, particularidades, y que finalmente el mundo árabe es un gran paraguas que cubre un mar de diferencias. Gracias.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.